las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes desde los aledaños de la Plaza de San Pedro. La cadena COPE te está ofreciendo desde hace ya varios días una programación especial siguiendo la muerte de Benedicto XVI, las reacciones y ahora ya, desde esta mañana, la capilla ardiente. Yo estoy en este momento en una de las colas de acceso a la plaza. Los que están aquí congregados van pasando una serie de controles y luego ya pueden entrar a la basílica para dar el último adiós a Benedicto XVI. Queda una hora todavía de apertura. Mañana se abrirá la basílica a las 7 de la mañana. Antes de presentarme aquí, en la Plaza de San Pedro, antes de ir con un grupo de peregrinos para entrar en la Capilla Ardiente, he leído en el Corriere de la Sera un interesante artículo de Claudio Magris. Claudio Magris es uno de los grandes novelistas italianos, ateo, agnóstico, y la verdad es que me ha dado pues envidia de que hubiese un escritor ateo o agnóstico que valorase la figura de Ratzinger y de Benedicto XVI. Y he pensado con nostalgia, ¿y esto por qué no pasa en España? ¿Por qué los bloques o las trincheras entre creyentes y no creyentes son tan cerradas? Pero de pronto me he dado cuenta que no, que ese era un estereotipo, que eso pasaba antes, porque en la prensa española hoy también había artículos de agnósticos y de personas que aparentemente estarían lejos de Ratzinger. Por ejemplo, he leído un interesante artículo de Antonio García Sánchez Mases, que es un histórico del socialismo español, un hombre del socialismo cuando el socialismo tenía gente que pensaba. Ahora ya es difícil encontrar a alguien que dentro del socialismo piense. Y bueno, él dice en ese artículo que coincide con muchas de las cosas que decía Ratzinger sobre el relativismo. En las últimas horas he tenido también ocasión de conversar con una gran mujer, agnóstica o atea, filósofa, también muy relacionada con el Partido Socialista, vamos, una de las inspiradoras de lo mejor que hay en el Partido Socialista, que me valoraba también a Ratzinger.
Ratzinger juntaba en su cabeza a un teólogo nada malo, con alguien cuyo sentido del poder, aunque hubiera vivido a la sombra de otros poderes, al fin y al cabo Ratzinger era la sombra intelectual que animó el papado de Wojtyla.
Bueno, pues Valcárcel también elogiaba a Ratzinger, con lo cual, bueno, ya no solo los italianos tienen ateos o agnósticos que se reconocen en el pensamiento de grandes teólogos como Ratzinger. He seguido buceando porque ya me ha entrado la curiosidad y he vuelto a leer otro artículo interesante de otra persona que no es creyente, como es una persona, bueno, muy cercana al pensamiento de Spinoza. Hemos escuchado también aquí en la COPE a Juaristi, que también hacía una valoración de lo que ha significado Benedicto XVI. Juaristi es un judío, escritor, fue director de el Instituto Cervantes.
Lo que me interesaba en concreto en este texto era, digamos, la defensa de la razón que hacía Benedicto XVI, o sea.
Bueno, pues Juaristi subrayaba el discurso de Ratisbona por el valor que tenía en su defensa de la razón. Con lo cual, bueno, lo que antes me parecía que solo sucedía en Italia, este diálogo entre creyentes y no creyentes, pues resulta que afortunadamente, gracias a Ratzinger, Papa Benedicto, se ha producido también en España durante su pontificado y todavía en estos momentos. Es decir, que personas cercanas al pensamiento del PSOE, cuando, ya digo, en el PSOE había pensamiento, han subrayado, por ejemplo, su gran aportación. Amelia Valcárcel me decía una cosa muy interesante, y es que uno de los grandes, de las grandes aportaciones de Benedicto XVI había sido su renuncia. Esto no es nada filosófico, pero me decía que precisamente en la renuncia se entendía la libertad del Papa Benedicto. Vamos a ver si podemos escuchar ese momento histórico en el que el Papa Benedicto le renuncia al pontificado.
Sin certam perveni, vires mias.
En latín, Benedicto XVI anunciaba su renuncia explicando que ya no tenía fuerzas suficientes para seguir adelante. Un gesto de libertad de quien no tenía ningún tipo de apego al cargo o al poder. Pues ese hombre que tuvo esa libertad reposa, sus restos mortales reposan a pocos metros de donde estamos, y gentes de muchos rincones del mundo vienen a agradecer lo que ha significado para ellos este Papa Padre Benedicto. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Hola, Fernando, buenas tardes de nuevo. Como estamos contando, en menos de una hora, en la Basílica de San Pedro van a cerrar las puertas de la capilla ardiente del Papa Benedicto XVI. Volverá a abrirse al público mañana martes a las 7 de la mañana. Se espera que hasta este miércoles más de 35.000 o casi 40.000 personas acudan cada día a despedirse del pontífice. Durante todo el día hemos visto largas colas de peregrinos que han esperado su turno a acceder a la basílica. Y ahí ha estado durante toda la jornada y sigue estando José Luis Concejero. José Luis, ¿cuál es el ambiente a esta hora?
No dan abasto los controles de seguridad para entrar en la Ciudad del Vaticano. Me he venido hasta la misma puerta de la Basílica de San Pedro, momento en el que las conversaciones alegres se convierten en un silencio cargado de respeto, segundos antes de despedir al Papa Benedicto XVI.
Se esperan que 35.000 personas vengan a velar el cuerpo de Benedicto XVI, incluso unas 60.000 para el funeral del jueves. Entonces, evidentemente, pues por motivos de seguridad, etcétera, pues se está condicionando todo para que, supongo que salga, pues esperemos, lo mejor posible, ¿no?
Ya es de noche en Roma, se ha puesto el sol en la ciudad eterna. La gente apura porque en una hora terminan las visitas de los fieles. Hasta mañana martes a partir de las 7.
Y como te estamos contando, son miles las personas que están pasando, como decimos, desde primera hora por la capilla ardiente de Benedicto XVI. Algunas de ellas han tenido la suerte de conocerle personalmente. Es el caso del sacerdote Francisco Furio. Este valenciano fue ceremoniero durante el Encuentro Mundial de las Familias que el Papa Emérito presidió en Valencia en julio de 2006.
Es un gran pensador, lo he dicho muchas veces, es el gran pensador de Europa, de los que quedan poco. Pero además es un hombre de una fe espectacular, ¿no? A mí se me ponía, como se dice popularmente, la carne de gallina, pensando que sus últimas palabras fueron, Señor, yo te quiero, ¿no? Entonces, todo eso él lo traslada a la liturgia. Es un papa preocupado, no solo por la liturgia, sino por la unidad de la Iglesia y realmente preocupado por la transmisión de la fe.
Este es uno de los testimonios que ha ido recogiendo Ángel Espósito a lo largo de todo el día y que vas a poder escuchar en La Linterna. Y el Ministerio de Defensa de Rusia ha reconocido la muerte de 63 militares rusos por el ataque de las fuerzas ucranianas a un cuartel de una localidad de la región de Donetsk. Un golpe para el ejército ruso que no cesa en sus bombardeos sobre Ucrania por tercer día consecutivo. Silvia Martínez.
Sí, Rusia reconoce así un duro golpe sobre uno de sus puntos de control en Donetsk, anexionada por Moscú en septiembre del año pasado. Así, el Ministerio de Defensa ruso admite que el impacto de 4 misiles ucranianos en un cuartel temporal de la localidad de Makivka habría causado la muerte de esos 63 militares. Por su parte, el mando ucraniano apunta que la cifra de fallecidos sería mucho mayor y que la de heridos rozaría los 300. En respuesta a este ataque, el ejército ruso encadena 3 jornadas de ataques masivos con misiles y hasta 39 drones sobre Ucrania.
Y contamos también que 36 personas han fallecido en las carreteras desde el inicio de la Navidad. Es el balance provisional de la siniestralidad vial que hace la Dirección General de Tráfico. En total se han producido 28 accidentes mortales. Hasta esta medianoche seguirá activo el dispositivo especial de tráfico para estas fechas, ya que hoy todavía es festivo en 5 comunidades: Andalucía, Aragón, Asturias, Murcia y Castilla y León. Y el caso Lewandowski no tiene fin, Luis Munilla.
Lo último es el recurso que ha presentado esta tarde el Real Club Deportivo Español ante la Federación Española de Fútbol, impugnando el derbi del pasado sábado ante el Barcelona por alineación indebida de Robert Lewandowski. Recordamos que el Barça, ante las negativas de la justicia deportiva, acudió a la justicia ordinaria para que Lewandowski pudiera jugar. La Federación, de momento, guarda silencio. Hoy la cita en el deporte está en el baloncesto, porque se juega el clásico de la Liga Endesa. A las 9, Real Madrid Fútbol Club Barcelona, con el liderato en juego, Pilar Casado.
Tercer clásico de la temporada tras la final de la Supercopa y el de la fase regular de Euroliga. Balance 1-1 y primero en Liga. Se ve 11 victorias tiene el Real Madrid de las 13 primeras jornadas, una menos el Barça. En el capítulo altas bajas, el Barça contará con Sanli y Corey Higgins, deja fuera a Mike Toby y Kyle Kuric. En el Real Madrid de baja continúan Randolph, Alocen y Hanga, y como sucediera el pasado jueves en Euroliga en Vitoria, es baja Rudy Fernández, que en el partido frente a Bilbao del 27 de diciembre sufrió un golpe en su muñeca derecha y permanece inflamada.
Y en el Rally Dakar, Carlos Sainz ha sido tercero en la etapa del día, pero mantiene el liderato de la general en coches. En moto, Joan Barreda ha terminado sexto hoy y es tercero en la general.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 11 grados y muchas nubes a esta hora en Cibeles. Mañana martes vuelve el sol, pero van a bajar las mínimas hasta los 2 grados en localidades como Alcalá o Navalcarnero. Las máximas en la capital sobre 12-13 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón, A3 Arganda, A4 Valdemoro y Pinto, A42 Parla y Villaverde, A5 Navalcarnero y A6 Torrelodones, Las Rozas y El Plantío. Circulación lenta de salida por la A3 en Rivas. 2 personas han fallecido por muerte violenta en su domicilio en el 8 de la calle Islandia en Fuenlabrada esta tarde. Se trata de un varón de 64 años y su mujer de 54. La policía judicial y la científica investigan los hechos. Las primeras hipótesis apuntan a que la mujer se habría podido quitar la vida tras envenenar al marido. Escuchas La Tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los de la tarde seguimos en Roma. Aquí estaremos toda la semana, aquí en el Vaticano, al lado de la Plaza de San Pedro, al lado de la Basílica, donde continúa abierta todavía, en esta noche cerrada ya en Roma, la capilla ardiente de Benedicto XVI. Y como hace un rato comentábamos con Ángel Espósito, es verdad, ¿no?, en esta ciudad que se suele decir que tú levantas una piedra y desde luego sale un resto arqueológico, algo realmente inimitable, algo extraordinario, pues pasa lo mismo con las historias, con historias de gente que conoció muy estrechamente también al Papa emérito. Por ejemplo, esta es la historia de Antonio Arellano. Antonio es el zapatero del Papa, porque al Papa Benedicto XVI casi todos lo recordamos por un detalle muy especial: sus famosos zapatos rojos. Bueno, pues esos zapatos rojos son obra de Antonio, pero en realidad él fue su zapatero desde hace muchísimos años, porque Benedicto XVI era cliente de Antonio desde hace muchos años aquí en Roma. Y tiene la zapatería, bueno, al ladito prácticamente de la Basílica de San Pedro, unas calles más allá, en el barrio romano de Borgo. Bueno, pues esta mañana he tenido la oportunidad de conocer a Antonio. Buenos días, Antonio. Buongiorno.
Buongiorno.
He entrado en esta tienda. En la puerta pone: aquí vive un zapatero. Y es que Antonio Arellano es un zapatero, pero no solo un zapatero, es el zapatero del Papa Benedicto XVI. Lo fue durante muchos años, ¿verdad?
Sí, durante muchos años. Él venía a Cádiz cuando era cardenal y fino casi a la fine propio.
Casi hasta el final.
Sí. Pero primera cosa quería decir que me apena tanto que ha fallecido él. Pido a la gente que rueguen por él, que vaya bien en paraíso.
¿Cuántos años fue cliente tuyo?
Cliente mío ha sido tantos años, tantos que ni me acuerdo.
Y entonces, cuando es elegido papa, ¿tú qué sentiste?
Sentí una alegría. Dije, oh, Dios, mi cliente.
¿Mi cliente de tantos años?
Sí, tantos años. Y entonces, así fue que tuve tanta alegría. Dije, preparo un par de zapatos para regalarle, ¿no? Y entonces fui citado y así fue. Fui, le entregué y él era alegre, contento. Cuando yo llegué también ahí, me reconoció y miraba así tan bonito. Y así ha estado, una cosa como un padre.
Sí, como un padre para ti.
Para mí como un padre, porque yo no es que he tenido un padre en la vida, ¿entiendes? Manco lo conozco, ni lo conozco.
¿Tú no conociste a tu propio padre?
No.
Y Benedicto fue para ti como un padre, dices, ¿cómo era?
Un padre y un papa para mí. Y porque tú sabes que cuando uno a veces es joven, busca siempre una persona grande. Varias veces conocí a personas grandes y uno se encariña, pero a veces dice, ¿cómo quisiera que sea mi padre, no? Pero después vuelta a esas personas, se van así o cambia, sigue la vida, y a veces ves siempre una persona así y la fina ha encontrado a él acá en el trabajo que me ha dado tanto de... Basta con su guardo.
¿Cómo era él en el trato? ¿Cómo te trataba?
Una persona muy simple, tranquila, educadísima, una persona un poco tímida, tranquila. No es que hablaba tantísimo él, pero te hacía unas preguntas.
¿Se interesaba por ti, por tu familia?
Por todos. Él, inclusive hemos ido varias veces ahí a verlo. Y alzado pura mi nieta Victoria. Victoria también lo tenía en los brazos, ahí jugaba. Era muy bonito porque también ella la conoce ya, era de cuánto, un añito y medio que estaba.
¿Con año y medio, su nieta?
Más o menos, sí. Un año, dos años creo era que estaba allá. Y me da gusto que pura mi nieta, él lo ha bendecido.
Que le conociera y la bendijera él también, ¿no?
Sí, sí, porque él es la bendición. Y así, siempre he vivido, trabajo tanto con los del Vaticano, con personas que me conocen, aprecian mi trabajo y yo soy muy contento.
Oye, Antonio, entrar en tu tienda huele a piel, huele a artesanía, huele a alguien que hace los zapatos a mano. Pero escúchame, estos zapatos que hay en la estantería, los rojos, son los famosos zapatos rojos de Benedicto XVI.
Sí, son los...
¿De quién fue la idea de ponerse los zapatos rojos?
No, porque él ha elegido su vestimento así. Sí. Y después yo no lo sé de cuál es la idea.
Pero él te dijo, te llegó a ti, te encargó los zapatos rojos.
Después, para la beatificación de Giovanni II, fue que hice un par ya que ellos me pidieron y lo hice y se los puse él. Y en fact, lo veía yo en la televisión y... Me emocioné, porque dije, oh, Dios, lleva mis zapatos. Era maravilloso para una persona que hace zapatos. Digo, ¿cuándo? Sí, en fact, dije, oh, Dios. Y me daba más ganas de trabajar más todavía, dar más calidad en mis zapatos, en mi trabajo. Y así ha sucedido, que ahora la gente me aprecia tanto.
Has recorrido un camino muy largo desde Perú hasta aquí, hasta donde estás ahora, porque... Hay muchas fotografías en tu tienda y tienes una con 14 años haciendo zapatos, sí, en Perú. ¿Cuántos zapatos hacías al día?
12 pares al día.
12 pares al día a mano.
A mano. Se entraba de las 7:30 y salías a cuando terminabas. Terminaba a veces a las 5:30. A veces era más difícil. Terminaba a las 7. Y así terminaba ese. Al otro día era igual. La misma cosa, Betty para acá y otros que están haciendo sus 12 pares. Yo ahí y más allá. Yo...
Trabajar sin parar, ¿verdad?
Sin parar, pero es bonito. ¿A quién gusta?
¿Te gusta siempre? ¿Te ha gustado
siempre
tu oficio?
Siempre me ha gustado, sí.
Y dijiste, pues tengo que ir a Italia, que es el país donde más aprecian los zapatos bien hechos.
Sí, Italia es el máximo. En Italia, tutto, Madrid, Italia, es una cosa maravillosa.
Y de repente te encuentras aquí ya cuando por fin puedes abrir la tienda, sí, en el Vaticano. Y
marco, pura, he hecho mi marco ya tantísimos años que lo he hecho y ahora la gente me poco a poco me conoce.
¿Cómo no te va a conocer? Eres famoso con los zapatos del Papa Benedicto XVI y sobre todo sus zapatos rojos.
O sea, le he hecho yo.
¿Estos también se los has hecho él?
Es el que tiene ahorita actualmente.
O sea, este es el último modelo que llevó el Benedicto XVI y dices que la gente que ha entrado ya a verle la capilla ardiente te ha dicho que los que le han puesto son tus zapatos.
Sí, sí.
Sí, como este modelo, negro, clásico. Sí,
clásico, mocasín elegante. Bonitos son estos, usan tanto las personas de este modelo, porque es la réplica del zapato que tiene del.
Estarás muy orgulloso, Antonio. Bueno, es que en la tienda además hay un montón de fotografías en las que estás con Benedicto XVI.
Sí, tengo tantas fotografías con él.
¿Qué sentiste cuando escuchaste la noticia de su fallecimiento?
Sí, he escuchado, entonces me ha tristido mucho porque, tú sabes, yo rogaba siempre por él y ahora sigo rogando. Esta mañana también he ido a la iglesia y a rogar por él y rogaré siempre, porque es una persona que él tendré siempre acá. Yo cuando salía a veces de la metro, ya salía en las mañanas y miraba, de ahí se veía el Vaticano, me acordaba siempre de él. Ahorita, ¿qué estará haciendo? Decía.
Sí, decías, ¿qué estará haciendo ahora?
Ah, sí, siempre decía, ¿qué estará haciendo ahorita?
Desde su renuncia, ¿tú volviste a verlo alguna vez?
Sí, sí, sí.
¿Muchas veces?
Sí, ahí estamos también, Betty, de ahí su renuncia.
¿Cuándo es la última vez que lo viste? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo.
Pero estaba bien y estuvisteis conversando,
sí,
y se encontraba.
Es una persona, por cuello te digo, necesitaba estar presente con él para ver cómo clase de persona era. Era maravillosa. De una persona que te habla, te preguntas bonitas, no así por hacer. Te mira a los ojos. Propio, una persona que está contigo en el momento así. Solo para ti, no es que está pensando, sino está solo para ti hablando.
Antonio, gracias por atendernos. Tus zapatos también son unos zapatos que ya están en la historia.
Sí, eso sí, porque todos lo hablan, todos lo han visto y...
Y tú guardas tus recuerdos de Benedicto XVI para ti, para tu familia. Y eso también es muy bonito, ¿eh?
Es una cosa que llegará, pure mis nietos llegarán a saberlo y nunca... Ese queda la historia prácticamente. Es
también la historia de tu familia.
Y espero que también mi nieta aún mañana siga el ritmo del zapato.
Seguro que sí. Gracias de verdad por atendernos en tu tienda, Antonio. Ha sido un placer conocerte.
Gracias a ustedes que han venido y que tengan un buen día. Y recen tanto por Benedetto.
Rezaremos, gracias. Bueno, de verdad, ha sido un privilegio, un gustazo encontrarme con Antonio y conocerle en esa zapatería que él tiene, pues como es una zapatería, ¿no? De las que tú llevas habitualmente a reparar los zapatos, tú entras, ¿no? Hay un mostrador y ves que el taller está detrás y hay un chico más joven trabajando allí los zapatos y le atiende a la gente. Y a ambos lados de la zapatería te encuentras con unas estanterías donde él con orgullo tiene en primer plano, pues para que se vean bien, unos zapatos rojos como los que le hacía a Benedicto XVI y también el modelo de esos zapatos negros que, como él mismo me ha contado, es el mismo modelo de zapato que ahora mismo lleva Benedicto XVI, ¿no? Cuando está en la basílica, pero donde está en la capilla ardiente, como vemos. Bueno, como estoy hablando, es que oigo cosas extrañas en este momento, pero espero que si me estáis escuchando todos bien. Elena Fornas, ¿tú me estás escuchando bien?
Yo te estoy escuchando perfectamente,
vale,
Pilar.
Vale, entonces es el cable este que tengo aquí, el que me está haciendo interferencia, y por eso ya no sabía por dónde me andaba. Bueno, que es muy emocionante, Fornas. No sé si te haces una idea, ¿no?
No,
bueno,
no me puedo hacer una idea.
No sé si ha quedado
verdad,
claro, pero...
Gusto.
Pero llama mucha atención. Y luego lo que he contado también, nada más entrar en la tienda, el olor a piel trabajada, a piel artesana, es impresionante. Bueno, que la Mutua nos espera y la Mutua llega siempre con buenos consejos. Fornas, cuéntanos.
Por supuesto, en redes estamos hablando, Pilar, de los empachos por estar comiendo tanto estos días y con la cantidad de comida que guardamos en la nevera, no estamos para que encima se nos rompa el frigorífico. Y si tu seguro no te da soluciones, vete a la Mutua, porque además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Llama al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, venga, que me has asustado, Fornas.
¿Yo por qué?
De repente, pues porque digo la Mutua y de repente vamos a los empachos y digo, ¡ah!
Claro,
es que lo ha hecho fenomenal ella, que he ido estupendamente de una cosa a otra, enlazando perfectamente la Mutua y los empachos.
Claro,
digo, bueno,
todo
vale,
relacionado.
Bien, todo relacionado. Bueno, que sí, que con la gente, con los oyentes. Hablamos de que hoy 2 de enero suele ser el día de los empachos. Bueno, el 7 de enero en España suele ser el día ya del super mega empacho, ¿no? Porque ya te has comido también el roscón, el chocolate. Pero bueno, eso llegará después, así que vamos con el día de hoy, que hay mucha gente empachada, ¿no? Y se lo preguntamos a la gente, ¿no? Esa sensación de decir, por favor, no puedo comer más. A mí hoy, si acaso, a lo largo de todo el día, una frutita y ya. ¿Tenemos gente así, Fernando, Fornas?
Pues mira,
a ver qué dicen los oyentes.
Fernando Fornas y Pilar, hay oyentes que recogen mejor que una aspiradora.
Hola, gente. Pues yo soy de la que me lo como todo. Soy de la de que lo va preparando y todo lo que se va partiendo. Uy, qué mal me ha quedado esto, me lo voy comiendo. Porque, uy, mamá, mira, la cola esta está partida. Y después voy recogiendo la mesa, con lo cual también todo lo que va sobrando, en vez de tirarlo, ponerlo todo juntito en la encimera de la cocina, también me lo voy metiendo en la boca. Cuando me doy cuenta, empachada de todo. Ahora, de bigotes, lo más.
Cuando se refiere a bigotes, se refiere a gambas y langostinos, que eso es de las mías.
Yo no lo he entendido.
Ya se lo he preguntado, por eso.
O sea, se ha puesto de gambas y langostinos hasta arriba.
Pero
¿no?
Es que se pone hasta arriba de comida y claro, como la pobre mujer se dedica hasta luego a recoger la mesa y a preparar la comida, que benditas madres es que son, pues claro, también va picando.
Va picando, va probando.
Si es que claro, lo de los empachos es una mentira, luego seguimos comiendo. Yo digo, yo en este cuerpo miniscopo que tengo,
vuelve.
Digo, ¿cómo puedo comer tanto?
Claro,
el apetito,
pero
no el hambre.
Bueno, sí, el apetito, tienes razón. Lo que dura es un día, pero este día sí es como que, por favor, este está arriba, no quiero comer más. Bueno, a ver, ¿y qué más dicen?
Mira, hay quienes estos días consiguen incluso adelgazar.
Queridos amigos, feliz año nuevo. Mirad, yo he adelgazado 1 kilo, porque fue el tute que yo me llevé de preparativos, de comidas, de hacer, de quitar, de poner y de todo, quedé exhausta. Y adelgacé 1 kilo porque me he pesado esta mañana. Así que estoy muy contenta. Un besito muy grande y feliz año nuevo.
Mírala a ella, qué bien.
Es lo que tiene moverse mucho, ¿no?
Hombre, y dedicarse a su familia. Claro que
bueno,
sí.
Bueno, sí, pero a ver, fíjate, para perder 1 kilo solo trajinando en la cocina, ya hay que andar para uno y para otro.
Ah, pues sí, ya vemos que queremos adelgazar, nos ponemos todos a cocinar. Bueno, pues pero sí, mirar, porque hay otros que al menos tienen la intención.
Yo atascada, digo, todos los años me digo lo mismo. Una cena sencilla, vale, muchas cosas en la mesa, pero yo lo justito, los demás que hagan lo que quieran. Pero yo a procurar poco y sano. Pues no, señor. Las fritangas son para mí, las mayonesas son para mí. Es que no puedo. Superior a mí. ¿Cómo no voy a untar? A mí eso de tener cosas que de untar no las puedo dejar. Así que dejo lo sano y me hincho de lo que no puedo. ¿Qué pasa? Que luego estoy una semana malísima. ¿Pero qué le vamos a hacer? Menos mal que no es más que una vez al año.
Bueno, pues sí.
¿Y qué?
O sea, hay que dar higiénicos paseos, que es lo que puede resolver.
Para bajar las comidas, ¿no? Vosotros estaréis bajando todo.
Un poquito. Mira, nos está viniendo fenomenal también, ¿no? El recorrer las calles también de Roma. No, pero tiene razón esta oyente, ¿eh? Que yo creo que todos tenemos esa buena intención al principio de las fiestas, de decir, no, este año vamos a moderarlo todo, vamos a poner un poquito menos, porque siempre sobra mucho, acabamos comiendo demasiado, luego llegan los tours, y al final no sé qué pasa, que caemos siempre lo mismo. Bueno, se lo preguntamos a la gente, ¿no? ¿Es hoy el día en el que finalmente te sientes empachado? Que a lo mejor te dura pocas horas, pero hoy sí que parece el día del empacho total. Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en facebook.com, en @latardecope y notas de voz en el 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para el 2023 me voy a marcar los mismos propósitos que para el 2022 porque no he cumplido ninguno.
Pues mayor satisfacción en el trabajo, seguramente.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es, sobre todo, estabilidad y salud para los míos y para todos los oyentes de la radio. Y lo digo sinceramente, creo que es lo más importante que cuando empieza un nuevo año y después de lo que hemos pasado, le pidamos simplemente que estemos todos juntos disfrutando de la normalidad. Hay que disfrutar de eso, de lo rutinario, de lo bueno que es tener la vida que tenemos.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño vive contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
¡Feliz Año Nuevo!
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Este invierno prepara tu casa para las visitas más mágicas con Leroy Merlin. Recibe, regala y celebra con los mejores precios hasta el 3 de enero. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Ojo, porque para mí este es el asunto del día. Tiene que ver con Messi, que hoy ha sido tema central de conversación en la Copa de Navidad del FC Barcelona con los medios de comunicación.
Y hablando, primero con directivos, que dejaban claro que les gustaría que volviera Leo Messi, no lo ocultaban. De hecho, decían que incluso Leo Messi, sin jugar y estando en el banquillo, les daría dinero, les daría beneficios. O sea,
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Son las 6:33 de la tarde en Roma, donde estamos los de La Tarde junto con un montón de enviados especiales también, hasta 20, del grupo Ábside Media, nuestros compañeros de 13, también de cope.es, para acompañar también a todas aquellas personas que a miles están llegando a despedirse de Benedicto XVI en esa capilla ardiente que se abría esta mañana a las 9 en la Basílica de San Pedro, ¿no? Estamos en las inmediaciones de esa plaza de San Pedro. Sin duda todo lo que estamos contando es pues una jornada llena de emociones, una jornada que en su primer día ha visto como ya están desfilando, se calcula que hasta 40.000 personas, y más o menos esa será la media, ¿no?, de todos estos días, hasta el día del funeral que se va a producir el próximo día 5. Bueno, pues una experiencia sin duda imborrable, ¿no?, también para los que estamos haciendo radio en la calle, en estas calles aledañas a lo que es la plaza de San Pedro, en esta noche cerrada ya en Roma, donde todavía por las calles aparece la iluminación navideña, ¿no? Estamos a 2 de enero. En España estamos muy acostumbrados, además, a que la Navidad no la despedimos hasta después de Reyes. En otros países europeos, bueno, pues parece que este es el día en que de alguna manera ponen fin a la Navidad, pero bueno, aquí en Roma todo continúa perfectamente, bueno, pues engalanado, ¿no?, también con esta decoración navideña, también ese árbol magnífico y ese nacimiento extraordinario que hay, como no, en la plaza de San Pedro, faltaría más. Y como decimos, estamos recorriendo sus calles. Estaba yo pensando, bien, ayer estrenamos el año, día 1, ¿no? Pero al fin es ese día extraño en el que estamos todavía un poco con la resaca de la noche vieja. Pero cuando realmente aterrizamos en la normalidad, pues suele ser el día 2, ¿no? Sobre todo este año, que cae el lunes, ¿no?, que empezamos semana, que para muchos comienza ya pues su semana habitual de trabajo, después quizá de unas vacaciones. Y nos ponemos a pensar, y pensamos quizá en lo que dio de sí el 2022. Pensamos, por ejemplo, también en lo que recordamos, ¿no?, del año que acabamos de dejar atrás. Pensamos también, por ejemplo, en esos deseos que nos hemos hecho para el año nuevo, y es inevitable, cuando echamos la vista atrás, pensar seguro en lo bueno que hemos dejado, pero muchas veces en lo malo. En realidad, eso malo que hemos tenido en un año, como el que hemos dejado atrás, o en otros años pasados, eso malo en realidad nos gustaría borrarlo en ocasiones, ¿no? Pues porque nos hace daño, porque nos gustaría que no volviera a nosotros constantemente para seguir haciéndonos daño, porque nos encantaría tener en el cerebro una especie de botón para borrar los malos recuerdos. ¿Eso es posible? José Ángel Morales es profesor e investigador científico en neurociencias de la Universidad Complutense de Madrid. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Existe una especie de botón en el cerebro para borrar los malos recuerdos?
Bueno, pues esto sería maravilloso, la verdad, porque sobre todo, como comentabas al principio, muchas veces te pones a pensar esos pensamientos intrusivos, ¿no?, que todos tenemos y que de repente nos aparecen y estamos trabajando y nos acordamos, bueno, de determinadas cosas que nos realmente nos afectan y nos condicionan la vida. Entonces, bueno, sería fantástico tener un botoncito que lo borrara, pero bueno, de momento la ciencia está investigando en el tema y en animales ya tenemos datos concluyentes que demuestran que, bueno, bajo determinadas circunstancias es posible borrar determinados recuerdos.
¿Pero es necesario borrar determinados recuerdos? ¿O cuándo y por qué es necesario borrar esos recuerdos del cerebro?
Yo creo que es necesario borrarlos cuando te condicionan tanto la vida que realmente no te permiten tener una vida normal. Es decir, los recuerdos son necesarios y además nuestro cerebro tiene cierta facilidad, o por decirlo de otra manera, nuestro cerebro guarda sobre todo aquellas experiencias o aquellos recuerdos que tenemos asociados a emociones. Uh-huh. Esos son los que los guarda mejor que otros, porque nuestro cerebro interpreta que esos recuerdos asociados a emociones, bueno, pues nos pueden servir de utilidad. Esto es como cuando, yo qué sé, te equivocas con el coche y te metes en una zona muy peligrosa y pasas miedo, ¿sí?, porque dices, bueno, es que es una zona peligrosa y me ha podido pasar algo. Bueno, pues esa información tu cerebro la almacena con más facilidad, simple y llanamente, porque si te vuelva a pasar, que vuelvas a estar por esa zona, pues que tú te acuerdes y digas, no, por aquí no puedo ir, ¿no? O sea, es una cuestión de supervivencia, al fin y al cabo. Guardamos también los recuerdos bonitos, ¿no?, porque están asociados a emociones positivas. Es decir, el almacenaje, el guardado de esos recuerdos es absolutamente necesario. El problema es cuando estos recuerdos pues son responsables de lo que se llama el estrés postraumático. Es decir, cuando tienes una experiencia realmente traumática, en la mayoría de los casos nuestro cerebro lo que intenta es ocultar esa información. Lo que pasa es que esa información la oculta sin procesar. Cuando tú tienes una vivencia o te pasa algo, pues tu cerebro lo almacena habiéndolo procesado previamente, habiendo, bueno, pues organizado ese recuerdo, por decirlo de alguna manera. El problema es que los recuerdos muy, muy traumáticos los guarda sin procesar. Y cuando, ajá, por la situación que sea, ese recuerdo aflora,
por...
¿Sí?
Bueno, pasa muchas veces cuando una persona, por ejemplo, ha sufrido malos tratos o abusos de muy pequeño y no se acuerda de mayor. Y luego de mayor, en el transcurso, pues yo qué sé, pues de una relación o de algo en el día a día, en el trabajo, de repente empiezan a aflorar esos malos recuerdos. Ahí viene el problema, porque entonces las consecuencias son graves. Entonces, bueno, hay que guardar los recuerdos, sobre todo los asociados a emociones, porque son necesarios para nuestra supervivencia. El problema es cuando son traumáticos y te pueden, bueno, condicionar la vida tanto como para no poder llevar a cabo una vida normal.
Y José Ángel, cuando hablas de que los científicos, los neurocientíficos, estáis trabajando en ello, ¿no? En ese, bueno, que hemos llamado botón, ¿no? De borrar este tipo de recuerdos que, como tú dices, hacen daño. Porque es que en realidad no nos acordamos, pero están ahí, ¿no? ¿En qué sentido estáis trabajando? Es decir, ¿por qué líneas de investigación? ¿De qué estamos hablando?
Pues mira, se han hecho estudios, como siempre, bueno, pues todas estas cosas se empiezan a estudiar en modelos in vitro o en animales de experimentación. Se han hecho muchos estudios porque además es un modelo muy interesante en moscas, que la gente puede pensar, bueno, es una mosca, bueno, pues una mosca realmente es una manera muy útil de investigar, sobre todo en neurociencia. Entonces, bueno, lo que se ha visto en moscas, por ejemplo, es que la oscuridad, algo tan sencillo como los ciclos de luz y oscuridad, la oscuridad contribuye a que las moscas olviden recuerdos traumáticos que previamente se ha forzado a que las moscas tengan, ¿no? Esto se han hecho también en ratones a los que se les ha aplicado un fármaco, y entonces se ha visto que una vez que han tomado ese fármaco, ese medicamento, han conseguido olvidar recuerdos traumáticos. Y nada de fármacos súper raros o súper novedosos, algo tan sencillo, por ejemplo, como el propranolol, que es un fármaco que utilizamos habitualmente para el tratamiento de la hipertensión arterial. Bueno, pues ese medicamento se ha visto que en los ratones consigue que olviden recuerdos traumáticos.
Comprendo. O sea, que no hablamos, por ejemplo, de nuevas terapias. Bueno, sí hablamos al fin y al cabo de nuevas terapias, pero me estás hablando de nuevos fármacos también, del desarrollo de nuevos fármacos en un futuro, no sé.
Sí, evidentemente se están estudiando nuevas dianas de pues eso, para intentar superar, que la gente pueda superar su estrés postraumático. Pero ahora mismo la mayoría de los fármacos que se están utilizando son fármacos que ahora mismo ya están en el mercado, que estamos utilizando. Y esto es un tema apasionante, además, que a mí me gusta mucho, que es el reposicionamiento de los fármacos. Es decir, que un fármaco se utilice habitualmente para una cosa y de repente descubrimos que vale para otra. Y esto, ajá, lo hemos visto continuamente, porque sin dar así marcas y más información, todos hemos visto en televisión un anuncio muy famoso de un fármaco que te lo venden para inducir el sueño, ¿no? Para las personas que tienen problemas para dormir. Bueno, pues uno de esos fármacos que utilizamos para dormir es un antihistamínico. Originalmente se empezó a utilizar o se diseñó como antihistamínico, pero se ha visto que tiene más poder como, pues eso, para inducir el sueño que como antihistamínico. Entonces, bueno, pues se cambia esa función de antihistamínico y ahora pues nos lo venden para que durmamos bien, ¿no? Bueno, pues eso pasa con muchos de estos fármacos. El propranolol que te acabo de contar se utiliza para la hipertensión arterial. Es que hay otro fármaco que se utiliza habitualmente, que es la hidrocortisona, que se utiliza para el tratamiento de la artritis, porque es un antiinflamatorio. Y la hidrocortisona se ha utilizado en seres humanos, en personas en las que se ha utilizado para ver, y se ha visto que en el caso de los hombres, por ejemplo, es capaz de inducir que olvides determinados recuerdos traumáticos.
Bueno, pues un campo apasionante, sin duda, ¿no? Bueno, no sé si algún día lo podremos considerar como que habéis descubierto ese botón, ¿no? Para borrar los malos recuerdos, pero bueno, vais encaminados a ello, desde luego.
Vamos encaminados, y bueno, estos últimos estudios, además, este estudio del que te hablo se ha publicado hace muy poco, en diciembre, en el que se dicen hombres y mujeres, y además se encontró algo muy interesante, y es que este fármaco, la hidrocortisona, no afectaba de la misma manera a los hombres que a las mujeres, porque funcionaba en hombres, es decir, se conseguía que los hombres olvidaran esas experiencias traumáticas, sin embargo, las mujeres tenía el efecto contrario, las acentuaba más. Entonces, bueno, eso también es un poco el enfocar también la investigación con esa perspectiva de género, pues, para ver cómo afecta distintamente a hombres que a mujeres.
Bueno, eso también es bastante, o sea, bastante asombroso esto que me estás contando, ¿no? Que es,
claro,
la diferencia tan notable.
Claro, esto va en función, claro, de las hormonas sexuales, básicamente, ajá, de las hormonas que producen hombres y mujeres. Pero bueno, son cosas que hay que tener en cuenta y que, como bien dices, pues estamos en el camino Entonces, bueno, quizá en el futuro seamos capaces de activar ese botón y olvidar esos malos recuerdos que por lo menos, bueno, pues no nos dejan llevar a cabo una vida normal.
Comprendo. Bueno, pues interesantísimo, desde luego. José Ángel Morales, profesor e investigador científico en neurociencia de la Complutense de Madrid. Muchas gracias. Buenas tardes y feliz año. Gracias, que queremos todos, a ser posible, buenos recuerdos y solo buenos recuerdos en este 2023.
Eso, el 2023, solo buenos recuerdos. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Sephora. Estas Navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
¿Un regalo con el que nunca se acaba la diversión porque tiene cientos de juegos para niños y mayores? Pues claro, la Nintendo Switch. Hasta el 5 de enero llévatela en oferta en El Corte Inglés por 319,90€. Y ahórrate 30€ al comprarla con el juego Switch Sports. Unidades limitadas. En El Corte Inglés. En tienda web y app.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentí es la maratón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La Tarde desde Roma, 20 personas, 20 enviados especiales de Ábside Media, de COPE, de 13 Televisión, también nuestros compañeros de web, de la, bueno, pues de las multimedia, de las redes sociales nos acompañan. Estamos aquí todos en esta semana tan especial, en este primer día en que permanece abierta la Capilla de Benedicto XVI, lo hace desde las 9 de la mañana, de hecho está a punto de cerrar, faltan pues 11 minutos para que se cierre la Capilla Ardiente por esta primera jornada. Se calcula, como estamos contando, que han pasado cerca de 40.000 personas solo hoy, que será más o menos la media que pase para prestar sus respetos durante estos próximos días hasta ese funeral por el Papa Emérito el próximo jueves, día 5. Bueno, pues aquí estamos los de la tarde porque el mundo mira a Roma estos días. Por cierto, que te hemos contado a lo largo del programa de hoy y lo seguirá haciendo Ángel Espósito a partir de unos minutos, ¿no? En 10 minutos en La Linterna, muchas historias de mucha gente que se ha relacionado, que ha conocido a Benedicto XVI. Historias que puedes recuperar en nuestra web, en cope.es. Y, como no, también pues ese momento tan especial, ¿no? De cuando Fernando de Haro entraba en esa capilla ardiente de los primeros, a las 9 de la mañana, 9 y pocos minutos, conseguía entrar con respeto, con mucha emoción, como nos ha contado uno de los primeros que ha conseguido entrar a presentar sus respetos a Benedicto XVI esta mañana. Así que, como decimos, el mundo mira a Roma, los de la tarde estamos en Roma. También pendientes, claro, de lo que pasa en España, de lo que pasa, bueno, pues con la gente, eso siempre. Y hablando, por ejemplo, de que estamos a día 2 y que este día 2, y sobre todo siendo lunes, pues es como cuando uno se cae de golpe en la realidad después de la Nochevieja y el Año Nuevo y dice, madre mía, vamos a ver, estoy empachado, he comido mucho otra vez, pensaba este año que las cosas iban a ser mejores, que me había propuesto realmente poner menos comida en la mesa, pero yo no sé qué pasa, que uno se lía y acaba poniendo mucho de todo y comiendo mucho de todo, y es el día del empacho. Y de esto hablamos con la gente Fornas. Estamos llegando a la conclusión de que sí, de que hay mucha gente que al menos por unas horas en esta jornada se siente empachado. Otra cosa será mañana, sí. Pero hoy empachado. A ver qué te dicen, qué te cuentan.
Y que se siguen empachando porque, por ejemplo, Pilar, a este oyente se le juntan las fiestas y también los empachos.
Buenas tardes a la gente. Soy Jota de Alicante y por aquí, por Valencia, ando con el camión, dirección ya para casa. No solo harto ya de comer, que me gusta, y de beber, que también, sino que para continuar, el día 2 de enero es mi cumpleaños, así que cuando llegue a casa, a cenar con la familia. Bueno, feliz año para todos.
Es que esa es otra, como se te junte encima las fiestas con alguna celebración, como un cumpleaños, ¿no? En medio,
claro,
ya entonces ya
que
es una parada.
La gente le felicita, feliz cumpleaños a nuestro oyente, claro que sí.
Feliz cumpleaños, claro que sí.
Pero a mí me encanta porque nos quejamos del empacho, pero luego, como este oyente dice, pero me gusta. Comer, pero me gusta. Beber, pero me gusta. Y es que a quién no. Es que los españoles somos muy de celebrar, la verdad. Pilar.
Bueno, pues sigamos celebrando, ¿no?
Claro que sí.
A ver,
por ejemplo, esta
más
amiga oyente tiene un año circular de eso con los empachos.
Pues bueno, yo hasta el 1 de febrero aquí no se empieza dieta ninguna. Aquí hay que gastar todo lo que se ha comprado en Navidades, que después no da tiempo de comérselo, porque somos los más exagerados del mundo. Problema, que aquí el 1 de febrero en Cádiz empezamos con la eriza, con la pestiña, con la opcional, y todos los fines de semana tenemos una juerga. Mal mes para empezar, pero bueno, se intenta. Después viene marzo, abril, y estamos ya con los pestiños, torrijas, y como sabía aquí en Cádiz ya en mayo no podemos ir a la playa, ¿no? Entonces, pues bueno, las operaciones bikinis aquí las tenemos complicadas.
Pero a ver, no.
Nada, yo de escucharla, a mí ya me ha dado un empacho de escuchar todo lo que comen allí. Yo no me voy
pero,
ahí a Cádiz.
No, pero, o sea, de entrada, hasta el 1 de febrero ha dicho nada, ¿no? Ni pensar siquiera en comernos. Pero luego se le va enlazando una cosa con la otra, se
hombre,
va juntando,
claro,
¿no? Entonces, cuando tú piensas que es el momento de comer menos, viene otra fiesta y otra historia, y no hay manera, ¿no?
Pero si es que siempre estamos celebrando, nos faltan, o sea, nos sobran motivos, que nos faltan,
Pues mira, eso está bien.
Y qué bueno.
Podemos seguir celebrando o comiendo un poco menos, pero bueno, venga, lo importante es celebrar. ¿Qué más?
Pues fíjate, porque este otro querría ponerse bueno ya para seguir empachándose.
A ver,
Yo tuve esa sensación después de la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. Aparte de los dulces, que para mí eso es los mazapanes, las marquesitas, los polvorones, yo eso es mi debilidad. Pero luego he cogido un resfriado tremendo y no distingo el sabor de los alimentos. Así que ya esa sensación de empacho me ha desaparecido. Estoy deseando que me desaparezca, bueno, para el roscón de Reyes, que es el cierre final de las Navidades. Pero qué rico. Feliz Año Nuevo para todos, gente.
Feliz año, yo no sé, Pilar, pero es normal que quiera ponerse bueno para comerse el roscón. Pero mira, yo no sé cómo hace esta oyente, que sinceramente para mí empacharse cada año con algo es tradición de Navidad.
No voy a hacer ninguna dieta de desintoxicación porque no me he sobrepasado en nada. No he comido nada de dulce, ni he probado el turrón, ni he bebido champán. Las cenas han sido ligerísimas. El único día que comí un poquito más al mediodía fue el día de Navidad. Y como ando tantísimo, pues no voy a hacer ninguna dieta.
Vamos, Ole. Yo creo que es la única de España.
Sí, señor. A ver si claro hacemos sí. Todos lo mismo y tomamos buen ejemplo. Gracias, Fornas.
Nada, un abrazo.
Llega, cómo no, la firma, ¿verdad? La foto con Fernando esta tarde desde Roma.
La foto de hoy la llevo en el móvil, la he hecho yo, o sea, no es una foto buena. Es el retrato de dos mujeres con un gran árbol de Navidad de fondo. Son madre e hija. La madre más baja viste con una túnica blanca de lino, una túnica con la que puede cubrirse la cabeza. Una cenefa verde recorre la dalmática y cerca de los pies acaba en una cruz muy historiada. Tiene la mujer un color de piel oscuro, sin ser guineo, como de un bronceado intenso, y las manos amarradas unas a otras, el rostro de orante. Madre e hija vienen de un país lejano, donde las iglesias no se levantan hacia el cielo, se horadan en la tierra, se excavan en una piedra roja y basáltica. La señora de la túnica de lino tiene los ojos de almendra, el alma de colores brillantes y vivos, su rostro lo llena todo, y no hay perspectiva y parece un icono pintado en madera. La señora de la túnica de lino hace cola, espera su turno. Hacer cola es estar dispuesto a esperar por algo que se necesita, que merece la pena, por algo que hay que comprar, porque hay que subirse a un avión, porque hay que subirse al autobús, porque hay que agradecer, porque hay que dar el pésame a los familiares. A los familiares que velan al difunto desde hace horas o días. Por eso espera su turno la mujer de la túnica de lino, porque quiere dar el pésame a mí, porque quiere agradecer. Espera su turno en la plaza, donde el viejo circo, donde eran ajusticiados los de la nueva y extraña religión. Podría parecer que la señora, con su atuendo, desentona. Es la única de blanco en la plaza. Y no es así. Es la única de blanco, es la única con el blanco de la vida. No es una despedida, es un ir a más. Un blanco más blanco.
Dos minutos para las 7. Es ya noche cerrada en Roma. Pero la radio sigue, la radio continúa y llega también desde aquí, desde Roma, desde el Vaticano, desde la Plaza de San Pedro, la Linterna, con Ángel Esposito.
Es inevitable que en la nueva toma de posesión de Lula como presidente de Brasil todo suene a un cierto déjà vu, que de entrada no es el mejor escenario para la profunda regeneración social, moral y política que el país requiere. Con una sociedad partida en dos, Lula vuelve a tirar de la promesa de rescatar a millones de personas de la pobreza. El primer problema es que tiene que recuperar una credibilidad que quedó enterrada bajo la alargada sombra de la corrupción, que le llevó a ser condenado y a pasar 500 días en prisión. También es verdad que Lula no recoge la mejor herencia posible después de que el ya expresidente Bolsonaro haya echado durante los últimos años más gasolina al fuego y haya agrandado buena parte de las heridas que el país arrastraba. Ojalá que, a pesar de todo, los buenos propósitos se conviertan en realidad y Lula esté a la altura de lo que Brasil necesita. Su entrada, derogando muchas de las leyes puestas en marcha por Bolsonaro, ha sido toda una declaración de intenciones. Para empezar, ha configurado un gobierno de amplia base, desde el centro-derecha a la izquierda, sabedor de su propia debilidad institucional y también de que el principal desafío ahora es sentar las bases de la reconciliación entre los brasileños. Nada bueno podrá llevarse a cabo si no se atiende a esta verdadera emergencia nacional. Brasil necesita que aflore su enorme potencial social y económico para salir de la crisis en la que se encuentra y, a partir de ahí, definir cuál habrá de ser su imprescindible contribución a América Latina y al resto del mundo.